Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Víctor Fernández, estudiante de periodismo de la Francisco de Vitoria. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
He pasado un buen rato esta mañana, ¿eh? Allí con los alumnos de la Francisco de Vitoria, hablando de periodismo. Interesantísimo, he aprendido mucho. Ayer comenté aquí mismo la importancia que tiene para España todo lo que pase en Francia. Bueno, pues el caos volvió una noche más a la ciudad de Aulnay-sous-Bois, en la periferia de París. Coches, tiendas, basuras quemadas en otra violenta protesta que acabó ayer con decenas de detenidos. La nueva oleada de violencia se desarrolla desde que se ha sabido que el jueves pasado un joven de 22 años, de raza negra, fue brutalmente agredido hasta la tortura, presuntamente por 4 policías. Todo tras un control que en teoría era un control rutinario. El problema estalla, cuando se han ido conociendo los detalles de las agresiones al chico. Porque fue violado. Sus agresores le sodomizaron con una porra. La víctima es un joven aficionado al fútbol, se llama Teo. Sus vecinos dicen que es un buen chaval, implicado en asociaciones del barrio. No tiene antecedentes penales ni pasado policial. El jueves Teo se dirigía a casa de una amiga cuando fue interceptado por 4 policías para ese control. Bueno, acabaron a palos contra el chaval, según los agentes se le resistió. Tras pasar por la comisaría, los propios agentes le llevaron al hospital. Allí permanece desde hace días ingresado con un desgarro anal de 10 centímetros y el músculo del esfínter seccionado. Los 4 policías han sido suspendidos, uno de ellos imputado por violación y los otros 3 por violencia intencionada. La defensa de Teo ha hecho pública su declaración en la que asegura que los policías emplearon la porra para penetrarle de forma intencionada y explica además que una vez que él mismo dijo que no podía moverse, que no podía sentarse, imagínate el destrozo, lo metieron en el coche patrulla y camino al hospital. Ya en el vehículo le insultaron, le llamaron negrata, le escupieron y le siguieron golpeando en la cara y en los genitales. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el descontrol de esos policías y el miedo de ese chico? ¿Te imaginas las consecuencias tanto en el barrio como para la propia policía? Ni que decir tiene que en todos los colectivos humanos y profesionales pueden surgir un rebaño de bestias, policías, amigotes, pero me cuesta ni siquiera pensarlo precisamente entre agentes del orden. ¿Qué grado de depravación? ¿Qué salvajada? ¿Qué pretenderán? ¿Te los imaginas en plena escena, entre risotadas, seguro, con el chaval gritando? No sé. Estamos en un periodo histórico en que conviene reflexionar sobre qué está pasando en sociedades supuestamente civilizadas. Fíjate, aquí, 8 mujeres asesinadas ya en poco más de un mes. Políticos lanzando mensajes de odio. Otros alentando la violencia, sino aplaudiendo a los violentos. Todo parecen preparativos para que pasen cosas como la de París. Insisto, lo que pasa en Francia es fundamental por contagio y como botón de muestra. Tengamos en cuenta que así se alimentan los extremos, que en ambientes así es donde sobresalen los excesos de un lado y de otro. Unos porque pensarán que algo habría hecho ese chaval negro. Y los otros porque pensarán que contra ese sistema vale todo. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Maté. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, el Tribunal Supremo juzgará a Francesc Homs el 27 de febrero por desobediencia al Tribunal Constitucional en relación con el 9N. El Alto Tribunal rechaza la comparecencia de Mariano Rajoy que pidió el exconsejero catalán Patricia Rossetti.
Del 27 de febrero al 1 de marzo se sentará Francesc Homs en el banquillo del Supremo. La sala se amplía de 5 a 7 magistrados y admite todas las pruebas solicitadas por la Fiscalía, entre ellas la pericial de la Guardia Civil sobre el programa informático. La sala no acepta que declaren como testigos ni el presidente del Gobierno, ni el del Constitucional, ni el ministro catalán, ni tampoco el exfiscal general Torres Dulce. No forman parte del proceso las valoraciones políticas y sí lo hará como testigo Artur Mas.
Francesc Homs dice que no cree en la casualidad y que con su juicio se han batido todos los récords en la instrucción, Lourdes.
Sí, según Homs, esto obedece a un intento de coaccionar al actual gobierno de la Generalitat y a represalias por el 9N. El exconsejero catalán ha declarado hoy como testigo en el juicio que se sigue contra Artur Mas por la consulta independentista. Al término de su declaración, Homs ha protagonizado una tensa discusión con el fiscal. COPE Barcelona, Sergi Torr.
El encontronazo se ha producido fuera de la sala de vistas en el pasillo, cuando Homs textualmente le ha dicho al fiscal que lleva el juicio: «No tienes coraje de preguntarme». La réplica de Emilio Sánchez Ullet al propio Homs hablaba de futuro. «Si quieres que te pregunte, llama a Madrid y pide que me asciendan al Supremo y preguntaré en tu juicio». Durante la vista oral de esta mañana, el fiscal ha declinado preguntar al político por respeto a su derecho de defensa por el juicio del próximo 27 de febrero en el Supremo. Homs en la sala le ha dicho con ironía: «Qué lástima».
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene la necesidad de que salga adelante su veto migratorio y no duda en presionar al alto tribunal de San Francisco, que falle a su favor. Corresponsal Juan Fierro.
En un discurso ante la Asociación Nacional de Sheriffs, el presidente Trump presionaba al tribunal que debe decidir sobre la paralización o no del decreto que prohíbe la entrada de migrantes y refugiados de 7 países de mayoría musulmana.
But courts seem to be so political, and it would be so great.
Los tribunales, decía Trump, parecen estar tan politizados, sería tan grande para nuestro sistema de justicia que se hiciera lo correcto, añadía el presidente sobre esa esperada decisión del Tribunal de Apelaciones, y añadía que su decisión tiene que ver con la seguridad de los Estados Unidos.
De vuelta a casa y con respecto al debate sobre la regulación de la maternidad subrogada, el cardenal arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, Carlos Osoro, ha pedido hoy no vivir de alquiler. Palabras de Monseñor Osoro durante la presentación de un libro del cardenal Martínez Sistac.
No le quitemos el derecho a un ser humano de tener la casa original que Dios le ha dado. No vivamos en alquiler.
En deportes, el comité de árbitros denuncia a Luis Suárez. Muni, Munilla.
Sí, por estas palabras después de su expulsión de anoche ante el Atlético en la Copa.
Me río porque parece que era lo que quería. Acá ya se sabe cómo va, pero bueno, se veía venir.
Lo ha contado Isaac Fouto. Aquí en COPE, el Comité Técnico de Árbitros va a denunciar a Suárez el viernes ante el juez único de competición por dejar caer premeditación en la actuación anoche de Gil Manzano. Los árbitros, sin embargo, no van a actuar contra el Cholo Simeone porque consideran que fue muy sutil al no nombrar al árbitro ni referirse a ninguna jugada polémica. El Barcelona, por su parte, piensa recurrir las tarjetas tanto de Luis Suárez como de Sergio Busquets. Entre tanto, hoy vamos a conocer al otro finalista de la Copa. Desde las 8:30, tiempo de juego en COPE con el Alavés Celta, que viene del empate a cero del partido de ida. Y el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha confirmado la noticia de tiempo de juego. Presenta querella criminal contra 17 miembros de Bucaneros por coaccionar a Zozulia y al Rayo para que no jueguen Vallecas.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 10 grados a estas horas y cielo más bien despejado. Mañana nubes y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico, normalidad a estas horas en las carreteras de la región. Cristina Cifuentes estudia ampliar la bonificación del impuesto de transmisiones entre hermanos, tíos y sobrinos. A día de hoy este impuesto está bonificado al 99% en transmisiones de padres a hijos y entre cónyuges. La presidenta ha vuelto a insistir en que no va a subir los impuestos. De hecho, dice, va a intentar bajarlos a lo largo de la legislatura. Y sepan que la Guardia Civil ha detenido en Soria a un vecino de Madrid de 29 años como presunto autor de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, corrupción de menores, tráfico de drogas y falsificación de documento público. Y la policía ha detenido a un conocido carterista del Metro de Madrid sobre el que pesaba una orden de alejamiento del suburbano. Llegó a sustraer 7.000 euros. La información continúa en la tarde aquí en COPE.
Presta atención a las siguientes historias. Por cierto, ya nos puedes ver en Facebook Live, en nuestra página facebook.com/latardecope.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay que ver lo que dan de sí las comunidades de vecinos. Sí, sí. Yo soy de una que a veces tiene un balcón que da como un patio interior y sale a desayunar al balcón interior así, según se despierta, tal
así,
y cual.
¿Eh? Sí, sí, te da envidia, Ángel, para poder desayunar en mi pequeño balcón.
¿Has visto? Bueno, no solo la gente...
Aquí no se puede contar nada.
Sí, déjate, hoy en la tarde tengo
la
para todos.
La ventana indiscreta.
Hoy tengo para todos en la tarde. Sí,
venga,
sí,
uno,
sí,
dos.
Sí. Bueno, no solo la gente normal tiene problemas y anécdotas que contar con el vecindario, también grandes futbolistas como el más grande, Leo Messi. Miguel Palazón, ¿qué le ha pasado?
Pues nada, Tron, lo que pasa es que el mediapunta del Barça lo ha solucionado rápido. La historia de Messi y sus vecinos la cuenta un compañero de vestuario, Iván Rakitic, que se ha chivado en una publicación de su país, de Croacia. Según Rakitic, Leo Messi tiene un problema con sus vecinos que son algo ruidosos. Tiene o tenía, porque para solucionar el problema lo que ha hecho ha sido comprarles la casa, claro, y asunto resuelto. Messi vive como Rakitic en Castelldefels, un municipio al sur de Barcelona, y atando cabos podemos saber quién era ese vecino o vecinos del futbolista argentino. También es famoso, aunque su momento de gloria ya pasó.
Ahí está mi Castefa. ¡Qué macho!
Ahí está, ese era el vecino de Leo Messi, el mismísimo Nen de Castefa.
Seguro. Bueno, ya tiene Messi un lío de vecinos que contar. Si vives en una comunidad de vecinos, sabes de lo que te hablo. Bueno, Javier Ronda, periodista, ha recopilado junto a Marian Campra las mejores anécdotas vecinales en un libro llamado Vecino de Guardia. Lo edita Algaida. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pósito y compañía.
Oye, imagino que de vecinos ruidosos tenéis pa morirse, pero cuéntame,
vale, el libro,
cuéntame,
por lo menos, ¿no?
Cuéntame alguna.
Bueno, la verdad es que en este libro nos lo pasamos muy bien, tanto Marian como yo, y los ruidos son protagonistas, ¿no? Para resumir, no sé si Messi tenía algún tipo de ruido en especial, pero le vamos a dar esta nota por si le puede valer de algo. Esto lo hemos recogido de un administrador de finca. Decía en un cartel que a la vecina agraciada sexualmente se le solicita, por favor, disminuir su actividad nocturna o realizarla de una forma menos ruidosa durante los días de la semana. Así, de esa forma, algunos que debemos descansar y madrugar podemos hacerlo. Muchas gracias. Pero viene lo mejor. La respuesta.
¿Hubo respuesta?
Sí. Otra nota. A la vecina desgraciada sexualmente, que puso el cartel, si quiere le dejo el número del chorbo que me visita cada noche. Así le hace compañía y puede descansar. La vecina sexualmente agraciada. Bueno, yo creo que a lo mejor con una nota esta se puede solucionar los problemas de Messi, ya no tanto porque se ha comprado la casa del vecino.
Qué bueno, qué bueno. Oye, situaciones surrealistas, por ejemplo, quien se queda bloqueado en un ascensor. Pero ojo, ¿cómo se afeita dentro? Esta también lo contáis.
Sí, había un vecino que nada menos por tener al corriente de los pagos sus recibos de la comunidad, decía a las 6:30 de la mañana que bloqueaba el ascensor de su comunidad porque le daba mejor luz a la hora de afeitarse. Habían colocado unas buenas luces en el ascensor y el vecino lo que hacía era pues bloquear durante algunos minutos mientras hacían las tareas de afeitado. ¿Cómo se dieron cuenta? Por ese olor aftershave y a espuma que brotaba del ascensor a las 7 de la mañana, y porque creo que alguna vecina, cuando iba a trabajar, pues lo sorprendió con la espuma en la barba, por decirlo de alguna manera.
Que tendría que mirar dos veces, porque tú sales, claro, a las 7 de tu casa muerta de sueño y mira si ves a alguien afeitándose en el ascensor.
Oye, de mascotas y animalitos tenéis unas cuantas, ¿no?
Sí, hombre, los protagonistas también en las comunidades de vecinos son los perros, bueno, todo tipo de animales. Y lo más sorprendente, una de las cosas que más nos llamó la atención, es un informe que nos llegó de una comunidad de vecinos de Tarragona, porque las anécdotas que contamos son totalmente ciertas, los administradores de fincas son las personas que nos han servido de fuente informativa. Fijaros lo que plantearon a la comunidad: hacer pruebas de ADN a todos los perros para saber de cada uno cuál era su caca. Claro. Y había que hacer unas extracciones y que lo pagara la comunidad, evidentemente en alusión a una normativa que había en Cataluña. Bueno, no sé en qué quedó el asunto este perruno o caguno, pero en cualquier caso lo plantearon a la comunidad y el administrador tuvo un galimatías jurídico para saber la caca de cuál era y de qué perro era protagonista, ¿no?
Habéis hecho un libro que se llama Vecino de Guardia y precisamente por eso sabéis todas estas anécdotas, conocéis. ¿Esto nació porque sí o porque teníais algún vecino plasta?
Bueno, siempre hay algún vecino que molesta, ¿verdad? Que
además está cuando el vecino piensa eso de ti.
Sí. Las anécdotas las podríamos contar, incluso vosotros mismos seguro que si pensáis rato podéis encontrar algunas de ellas. Pero bueno, te llama la atención muchas veces que la gente no tiene ni pudor, ¿no? Porque fijaros la nota que nos pasó un administrador de finca que decía una vecina con esa nota a pie de portal que se había encontrado un móvil por esta zona, que se quedaba con el móvil, pero que devolvía la tarjeta SIM con los contactos porque le podía valer a la persona. Bueno, honrada a media, ¿no? Porque sí, no sé yo qué iba a hacer la señora con los contactos de... Bueno, a lo mejor le valía para la vecina de los ruidos, ¿no?
Claro, para la anterior, claro, igual era la misma. Igual era la misma. Qué curioso. Javier Ronda, periodista, que ha publicado ese libro, Vecino de Guardia. Gracias, amigo.
Buenas tardes.
Chao, chao, Javier.
Hasta luego.
Qué bueno.
De todos modos, que te moleste el vecino de al lado, el de arriba, el de abajo, y digas, te compro la casa.
Qué gozada.
Y lo que te pida.
Qué gozada. ¡Pum! Qué gozada. Es la mejor forma de quitar un problema. Es una cosa que...
El tema es serio, puede ser muy grave, pero los protagonistas de esta historia lo han sabido tratar con humor. Una asociación danesa de lucha contra el cáncer de piel ha hecho un vídeo llamativo en el que nos piden ayuda a los españoles.
Sí, desde luego. Pues mira, la campaña se llama Ayuden a un danés al sol y en el vídeo promocional de esta organización, que es la Danish Cancer Society, un caballero elegantemente vestido, con el rostro muy serio, da datos que, por cierto, son bastante alarmantes, porque cada día un danés muere por cáncer de piel. Es un problema de salud bastante importante. Cada año también alrededor de 1 millón de daneses visitan España. Su población no llega a los 6 millones. Claro, aquí toman el sol y su piel, mucho más blanquita que la nuestra, pues sufre y muchísimo. Y además muchos pasan de protegerse, que eso también lo vemos nosotros en verano, ¿no? Bueno, pues ellos nos piden ayuda para protegerles y lo hacen de una manera bastante curiosa.
Ustedes ya tienen bastante con lo suyo, pero les rogamos respetuosamente su apoyo. Ayuden a un danés al sol.
Bueno, pues esta es parte de la campaña. Junto al hombre que pronuncia el discurso hay un coro muy especial en traje de baño y con la piel visiblemente quemada. Para ejemplificar lo que le pasa a su piel, sacan dos paellas, una en su punto, otra quemada. La cosa es que muchas veces en el discurso político se nombra países como Dinamarca, como ejemplo de lo que queremos ser. Y esta vez son ellos, fíjate, Expósito, los que quieren parecerse a nosotros en este tema en concreto.
Un rayo de sol, abandonamos toda precaución y nos asamos al sol hora tras hora. Enséñanos a ser más como ustedes.
Bueno, pues así, de esta manera tan original, nos piden que nos hagamos voluntarios para la causa. La campaña también se ha dirigido a otros países receptores de turistas daneses, como puede ser Francia, Grecia, Italia y también a Tailandia.
Bueno, es una manera curiosa, positiva, de afrontar un auténtico problema de salud como es el cáncer de piel. Mikkel Larsen es el agregado de comunicación de la Embajada de Dinamarca en España. Mikkel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay una cuestión fundamental, y es que los daneses soléis ser muy blancos de piel y nosotros muy morenos de piel. Esto tiene poca ayuda, ¿eh?
No, es verdad, es verdad. Si miramos las estadísticas, tenemos 3 veces más de casos de melanoma, por ejemplo, que en España, ¿no? Eso no se puede cambiar, pero lo que intentan con la campaña es un poco concienciar que tú puedes hacer cosas para no exponerte tanto al sol, ¿no? Puedes ir a la sombra, puedes ponerte un gorro o puedes ponerte crema de protección.
Oye, la positividad, el humor de la campaña. Los daneses, en general, ¿sois así? Porque cuando uno piensa en los países nórdicos, piensa en gente más bien fría, no con el humor que podríamos tener, en teoría, los países mediterráneos. ¿Los daneses cómo sois, en general, eh?
Bueno, yo diría que el humor es un humor un poco más irónico, un humor un poco más sutil en muchos casos, ¿no? Como también se ve en esta campaña, porque realmente la campaña no es para españoles, ¿no? Está dirigida a los daneses que van a los diferentes países, así que es una manera indirecta de dar un toque de atención, ¿no?
Claro.
Es un poco también herir un poco el orgullo de los daneses, insinuando que no podemos cuidarnos nosotros solos.
No sé si tienen los datos en concreto, Mikel, pero ¿cuántos turistas daneses vienen a España?
Bueno, calculamos que más o menos 1 millón. Cada año.
Caramba, eso es mucho. Para una población como la danesa, eso es muchísimo.
Sí, sí, 1 de cada 5 casi.
Qué bien. Oye, y ya para terminar, y no sé si en tono de broma, ¿tú has visto el vídeo?
Sí, 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 lo he visto.
¿Te parece? Se puede crear un problema diplomático por la paella, macho. O sea, la paella es lamentable, la paella que sale ahí. O sea, pero va a haber que romper relaciones. ¿Tú has visto la imagen de la paella?
¿Pero cuál? ¿Cuál de ellas?
La del vídeo, asquerosa. Una que sale
la buena,
horrorosa.
La buena.
En teoría la buena. Es la peor. ¿Qué hacemos?
Bueno, eso se ha hecho en Dinamarca. No nos han consultado, pero lo hablaremos.
Nada, hay que llamar a consultas al señor embajador. Mikel Larsen, agregado de comunicación de la Embajada de Dinamarca en España. Gracias por atendernos, amigo.
Muchas gracias a
vosotros. Chao, Mikel. Adiós.
Chao.
Hola, Camacho.
Buenas tardes.
Buenas tardes, amigo. Que estamos en Facebook Live y van a decir, ¿quién es el tío que entra con esa
pinta? Saludar,
con esa pinta, con esa pinta de espía.
Sí, bueno.
¿Quién le ha puesto el sombrero al expositor?
Ahora, espera un momentito.
¿Quién ha tirado los
sombreros? ¿Qué ha pasado?
¿Me quieres agredir?
Va a tirar otro.
Como Donald Trump, de Francia.
Hoy pueden ver en Facebook Live que Nekan ha venido en pijama.
Sí, es verdad.
Mira, bueno, te contamos una de Donald Trump, pero a unos cuantos miles de kilómetros de distancia de Estados Unidos. Y es que en un pueblo de Italia de menos de 1000 habitantes le van a hacer una estatua. ¿Por qué? John Uriarte.
Pues mira, 250.000 euros se va a gastar el ayuntamiento de Viajisotto, en la Toscana italiana, en hacer una estatua a Donald Trump. El alcalde de esta localidad, al pie de los Alpes, que por cierto es muy bonito, que lo he estado viendo yo antes en internet, ha decidido atraer así a los turistas. Se llama Mario Puglia y así ha justificado la escultura.
Es un personaje importantísimo.
Es un personaje importantísimo en el mundo. No lo hemos elegido por sus decisiones. Pero por ahora ha sido coherente con lo que ha dicho en campaña electoral y ha mantenido sus promesas.
Bueno, la cosa es que en este pueblo hay un parque que se llama Del Honor y del Deshonor. Cuenta con personajes contemporáneos que han sido o son influyentes de alguna manera, ya sea para bien o para mal. De hecho, ahí está para mal el ex capitán del Costa Concordia que naufragó en 2012, sí. Menudo pájaro aquel. Frente a las costas transalpinas, donde murieron 32 pasajeros. Este hombre, Francesco Schettino, abandonó el barco cuando se hundía, recordemos, y para bien está, en cambio, el comandante del Livorno, que llamó varias veces al ex capitán para que volviera al barco. La pregunta es, ¿dónde estará el tío Donald Trump?
Noi posizioneremos questa statua.
Hemos puesto esta estatua en una zona del parque que no es la del honor ni la del deshonor. Pero la posicionaremos en un sitio que se mantendrá. Será la estatua más grande del parque.
Esto es como con Marichalar lo que hicieron en el Museo de Cera de Madrid. O sea, lo van moviendo, dependiendo. La historia dirá dónde le van a colocar finalmente, pero eso sí va a ser la más grande. Estará lista en 4 meses y van a hacer una inauguración por todo lo alto, con medios norteamericanos y de todo el mundo. La estatua de Donald Trump nos ha llevado a buscar atracciones turísticas curiosas en el mundo. Por ejemplo, el dicho de gente pato lo escenifica mejor que nadie Michael Bodan, un estadounidense fan absoluto de las cucarachas, que ha montado un museo, ojo, que se llama el Salón de la Fama de las Cucarachas en Texas, por si queréis ir. Pero si queréis una atracción turística rara, tenéis que viajar a Japón. Bañarse en agua y jabón, en un jacuzzi, en una piscina, está muy visto. Allí la moda es bañarse en fideos. Tal cual. Según sus creadores, el colágeno de pimienta, ingrediente usado en el caldo de carne de cerdo allí, mejora el metabolismo y limpia la piel.
Joder, qué asco.
Sobre todo los... A ver dónde van los fideos.
Muy bien.
Madre mía, cómo está la vida.
Pues sí, maja.
¿Quién no tiene problemas con sus vecinos? En las redes estamos recibiendo unas cuantas quejas, Nekane.
Quejas como la de Jesús. A veces escucho muchos tacones y no hablemos de arrastrar muebles a altas horas de la madrugada.
¿Para qué? Eso siempre me lo he preguntado yo. ¿Para qué?
Sí, sí, la tacones. Lo de la tacones...
No, nos vamos a sentir bastante identificados con todos estos comentarios. Ariel, si se te ocurre cambiarte a un edificio donde hay muchos jubilados, no puedes ni tirar de la cadena del baño después de las 10 de la noche.
¿Por qué?
Pues porque me...
¡Inferruido!
Me les molesta mucho, que ya están durmiendo. Mari Carmen, yo no soporto que mi vecino sea ocupa y haga ruido y que sea un cantamañanas también. Antonio, mis nuevos vecinos han venido con dos galgos que aullan durante todo el día y cada vez que salen golpean mi puerta con el rabo. ¿Podrían traerme la banda y ensayar en el descansillo una tarde? Y nos cuenta Petra, pues a mí la vecina de abajo tiene un peque que llora desde las 10 de la noche y hasta las tantas y lleva así medio año. Pues, ánimo, ¿eh?
No había oído la primera parte, lo que han contado Antonio, de cada vez que salen los vecinos, le golpean la puerta con el rabo, ¿no? Y digo,
claro, que es desagradable. ¿Qué? ¿Cómo están los vecinos?
Va a coger el pomo de la puerta a su padre. ¿Qué haces? No, perdón, estaba de pista.
Sí, sí, ya veo ya.
Perdón. Llamando, ¿te imaginas?
¡Sal de ahí!
Katy Perry publicará este viernes su nueva canción.
Venga, te lo cuento. La única pista que tenemos son unos segundos de vídeo en Instagram, un teasereo de estos que te gustaron, un avance, ¿eh? Que tampoco se puede sacar nada claro. ¿Qué? Lo más seguro, un teaser. Lo más seguro es que la interprete por primera vez en la madrugada del domingo al lunes esta nueva canción durante la entrega de los Grammy.
Qué interesante.
¿Qué? ¿Estamos para lo que estamos o qué?
Nos hemos quedado todos
muy cortos. Mañanita.
Nos ya, hemos ya, quedado
muy corto el teaser.
Bueno, ya el tiempo de análisis anda por aquí. Julio César Guerrero e Ignacio Camacho enseguida. Hola, Palom.
Hola, ¿qué tal, Esposito? Esto es bastante más largo que un teaser. Mira, muchos autónomos y empresarios que tienen vehículos comerciales o industriales preguntan si ellos también se pueden beneficiar del descuento de los 15 puntos con Línea Directa. Y la respuesta es un gran y rotundo sí. Solo con llamar a Línea Directa y confirmar que tienes los 15 puntos, consigues automáticamente el mayor descuento que te haya hecho jamás para tu seguro de vehículos comerciales o industriales. Así que todos esos autónomos y empresarios ya no tenéis excusa para llamar a Línea Directa. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 8:30.
¿Todo preparado?
La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. A la vez, Celta.
Vete a saber en qué acaba esto.
Tras el empate de la ida.
Empate a cero.
El Alavés busca hacer historia.
Cógelo, se la pone a Camarasa.
Y el Celta meterse en otra final.
Pues va a jugar el Celta.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes. Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Tarifa web de Berti. Ahorra solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Porque al ser online son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Por ejemplo, la botella de un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, el segundo litro sale a 1,73 euros.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 12 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 12 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
No hay nada como ahorrar en tu compra con un 70% menos.
Ahora en Hipercor tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.000 artículos.
Como en los productos ibéricos loncheados de bellota o cebo El Corte Inglés.
Si te llevas dos sobres, el segundo te puede salir a 60 céntimos.
Combínalos como quieras. Descuento en el de menor importe.
Empieza febrero ahorrando en Hipercor.
También en hipercor.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602. 902-602-602.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
¿Fiebre? ¿Dolores leves o moderados? ¿Secreción nasal? Con Ilvico, di adiós a los primeros síntomas de gripe y recupérate. Ilvico, comprimidos recubiertos, está indicado para el alivio sintomático en procesos gripales y catarrales que cursan con fiebre, dolores leves o moderados y secreción nasal. Contraindicado en caso de niños menores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Laboratorios Merck.
Pepe, ¿qué quieres?
Hola, Víctor. Lo de siempre.
¿Qué te pasa?
Que me han subido un 30% la factura de la luz en el restaurante.
Pues a mí en la oficina no me ha subido.
¿Y cómo lo has hecho?
Muy fácil. Soy de Holaluz.
Súmate a la luz justa. Súmate a Holaluz. Llama al 900-670-000. Holaluz. Nunca pagarás de más.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo.
Julio César Herrero, hola.
¿Qué tal? No me gusta nada.
A mí tampoco. Es una pena porque mira que ha hecho cosas buenas.
Canciones, Juanes, ¿eh? Es aburrido, sí, y tedioso.
Pero se ha ido aquí hacia el medio bacalao.
Monótono todo el rato, de verdad. No me
pero
gusta.
Pero antes hacía cosas muy buenas, ¿eh?
Sí.
¿Ves? Ya se lo ha cambiado.
Nada Julio que César decir.
Orden, Rosa.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Camacho?
Muy buenas tardes. Y con esto de que yo sé que soy de plan antiguo, creo que la televisión es la televisión, la prensa es la prensa y la radio es la radio. Pero como está todo mezclado,
sí,
pues entramos, fíjate, coñas con el sombrero y todo.
Por lo menos venía, vestido,
estábamos,
no como
en
otra
directo,
vez.
Eso sí que venía.
Oye, ¿quién ha dicho esta frase? ¿Quién ha dicho esta frase? Dos puntos comillas. No quiero llamar a un tribunal sesgado, así que no lo llamaré sesgado, pero los tribunales parecen muy políticos. ¿Quién la ha dicho?
En Cataluña.
¿Quién?
Puigdemont.
¿Quién la ha dicho?
Huele a Cataluña, pero lo podía haber dicho también un nacionalista vasco. Yo se lo oí eso hace una semana.
Donald Trump hace exactamente un ratito.
Es muy bueno. Bueno. Es muy bueno.
Es muy
esto.
Bueno.
A esto se le llama, a esto se le llama sesgos.
A esto se llama
cognitivo.
Pues
¿sí?
Eso, la gente centrada, equilibrada, sí, que no sí. Tiene. A mí me preocuparía decir cosas en las que estuviera entrecomillado.
No quiero llamarle bueno, hijo de la gran tal a uno, pero hay algunos que parecen.
Sí, pero fíjate la otra lectura de la tontería con la que arranca. Quiero decir,
que podría valer perfectamente.
Claro, quiero decir, pues Cataluña tendrá que ser o Puigdemont o OMS, no. Donald Trump.
Bueno, pero es que si os acordáis, si os acordáis, el día, ¿cuándo fue? El 20 de enero, 22, ¿cuándo fue la toma de posesión? El 20 de enero.
El 20.
El 20 de enero, Trump dijo en la tribuna del Capitolio, dijo, estoy aquí para devolver, para rescatar el poder de las élites y devolvérselo a la gente.
Sí, suena muy de Podemos.
Eso lo diría
claro.
Pablo Iglesias.
Es que cualquiera de estas tres cosas sí. Podrían haberle dicho. Nacionalistas catalanes, ultraizquierda u ultraderecha. Es lo mismo.
A veces, para analizar las cosas, sería bueno no saber quién las dice para poder analizarlas con objetividad.
Claro. Pues bueno, mire, lo que
ha funcionado el experimento.
Sí. Es lo que algunos pensamos que Trump es un antisistema.
Sin duda. Sin duda, pero claro, cuando hablas con en un país donde la justicia es como la de Estados Unidos, pues pasa lo que pasa.
Bueno, la justicia de Estados Unidos no se amilana. Pasa es que
cuando escuchas la declaración y quién la dice, ya adecuas el análisis al nombre del tipo que la hizo. Si escuchas la declaración sin más, sin conocer el nombre, ahí es donde en realidad te estás midiendo.
Allí el juez que se pone la toga y se pone la toga y ya está.
Y cuidadín, ¿eh?
Y cuidadín con quien le tose.
Con pasar de velocidad por la autopista.
Verdad,
sí. O llevar un porro al coche.
De verdad creen en la independencia judicial.
Sí. Bueno, hablando de Cataluña, ahora sí. Esta mañana, bueno, noticias del día. Hoy ha declarado OMS como testigo en el juicio este de lo de la consultita. Paso completamente. Ya sabemos la fecha, va al Tribunal Supremo y ha dicho lo de siempre. Y ha tenido un rifirrafe con el fiscal en plan chulazo. también paso completamente. Pero esta mañana he estado con Herrera, aquí una señora, a mí me ha impresionado, Dolores Ajenjo.
La directora, la exdirectora del colegio.
Efectivamente, del colegio en Hospital de Llobregat, que dijo que no le daba las llaves y que no abría el día del referendumcito. Fijaros, este testimonio me ha parecido espectacular. Con ese acento catalán que utiliza la señora, que tiene la señora, con esa manera de hablar, me ha parecido escalofriante, ¿eh? Escuchad.
Estoy empezando a recibir insultos, pero insultos horribles. Hoy mismo he recibido uno, esta mañana, nada más coger el móvil, he recibido uno que me ha impactado, porque es que dice que yo y mi familia de emigrantes, literalmente emigrantes, deberíamos sentirnos agradecidos por la tierra que nos dio de comer.
Qué espanto, ¿no? Qué espanto, qué racismo.
Esto que quiere decir es que el nacionalismo catalán, como algunos sostenemos, ha entrado hace tiempo a una deriva claramente xenófoba. Anoche yo estuve escuchando un rato el testimonio judicial de esta señora en el juicio, por cierto, de las pocas que se prestaron en castellano, pero bueno, da igual, la justicia catalana está, no, es cooficial el catalán, y dijo una cosa que era muy significativa. A ella va la subinspectora, la subdirectora de la Generalitat, una alta funcionaria, una alta cargo de la Generalitat, a decirle que deje las llaves a los voluntarios, que era lo que hacían los por orden de la Generalitat, lo que hicieron, porque ellos lo que querían es que pareciese una decisión de los propios directores de instituto. De tal manera que la Generalitat quedase, borrase, digamos, el rastro de un posible delito de desobediencia por un lado y de coacciones por el otro. O hubo quien lo hizo voluntariamente, muchos lo hicieron voluntariamente porque estaban a favor de la causa, pero otros pues lo hicieron coaccionados y otros no lo hicieron, como el caso de esta señora que dice, oiga, y le dice el alto cargo, le dice, pero tú no se lo vayas a decir esto a nadie,
claro,
¿eh?
Y le dice, vale, el papelito.
Y le dice, por escrito, entonces se lo da por escrito y le dice, bueno, pero no se lo enseñes a nadie. Y dice ella, no, se lo voy a enseñar nada más que a la alta inspección del Estado y a la delegación del Gobierno. Y entonces dice la viceconsejera, no sé si la directora general o subdirectora general, dice, ah, entonces espera que lo tengo que consultar. Le quita la orden.
Y no hay orden.
Y nunca más se supo. Es decir, cuando la cosa que iba a constar por escrito ya no funcionaba el asunto, porque sabían perfectamente que estaban cometiendo una ilegalidad, por no decir un delito.
Fíjate, yo me fijo más en
el lado... Y esto lo declaró Dolores Ajenjo,
sí, ayer,
en
pero
el juicio.
Yo me fijo más en el lado sociológico. En cómo tiene una catalana, bueno, no hay más que oírle a esta señora, cómo en Hospitalet de Llobregat, hasta el nombre, con ese acento, esta señora de raíces catalanas, cómo todo tiene que vivir ese racismo. O sea, me parece, en fin, yo lo
cuando la radicalidad alcanza límites tan extremos, eso se convierte en una inquina que genera odio y que además al final desemboca, o en algunos casos en declaraciones, tan estúpidas como las que supuestamente ha recibido esta mujer, bueno, supuestamente, o las que ha recibido esta mujer, imagino que no se las habrá inventado, que es en sí mismo una sencilla estupidez. Quiero decir, pero ¿cómo alguien puede esgrimir, alguien puede mandar un mensaje tachando a no sé quién de inmigrante, de tener que dar las gracias por la tierra que te da de comer? Pero ¿cuál es la situación, no la intelectual, mental de alguien
la
que es...
La tierra que te da de comer.
Sí,
es una señora que ha hecho una oposición...
Y que además se ha jubilado allí.
Que es profesora. Profesora de niños en Cataluña.
Y que ha pagado todos los impuestos, claro. Y además se ha jubilado y allí. Y vive y sigue allí. Viviendo allí. Entonces,
pero sus hijos serán catalanoparlantes y se llamarán Jordi. Esto a saber.
Seguramente. Entonces, quiero decir, pero desde... ¿desde qué situación, insisto, intelectualmente muy pobre y probablemente desesperada y bastante limitada, alguien puede esgrimir esta serie de argumentos? Es que están fuera de todo lugar.
Os cuento una cosa
esto?
Muy brevemente.
Claro.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tuvo problemas para conformar la sala que iba a juzgar a Mas. Tuvieron que sortear una plaza porque no encontraban candidatos. De los tres magistrados tuvieron que sortear una plaza porque no encontraban candidatos.
Bueno, yo creo que es otro dato sintomático.
Tribunales.
Sí, seguramente de una realidad social que, por otra parte, hay algunas formaciones políticas que la sufren y que, sin embargo, no lo dicen. Quiero decir, hay formaciones que no son nacionalistas y, sin embargo, en sus intervenciones públicas, y estoy pensando, por ejemplo, en Ciudadanos, saben que efectivamente están teniendo problemas, tienen problemas en algunos sitios, reciben insultos en algunos sitios y, sin embargo, en su discurso público piensa muy mucho si reconocer o explicitar esta serie de problemas para que después no les acusen de algo que se quiere dar la sensación de que no existe.
A mí
y en realidad no es tanto. Otra cosa es, ¿esto de verdad es tan agobiante y es en todos los sitios? No lo sé. ¿Pasa? Sí.
Pues yo me pondría en el lugar de esta señora. Fijaros cómo se ha despedido de esa conversación con Herrera.
Yo ya me he jubilado. ¿Pero usted cree que yo en estas condiciones podría estar dirigiendo un colegio de la Generalidad? ¿Usted cree que yo podría vivir?
Pues eso. Es que
lo de la estrella amarilla en la solapa o en el brazo.
Es que resulta muy complicado. Resulta muy complicado que te miren por no pensar de la misma manera, que te señalen por no pensar de la... Claro, si yo también digo esto, te miran por la forma de pensar, te señalan por la manera de no sé qué, tal. Y no te digo esto dónde pasa, tú me dices... Pues sitios que a lo mejor igual
parte de la historia y parte reciente del renacimiento ultra en un montón de países de Europa, ¿eh?
Claro, y
que mira dónde están muchos partidos neonazis.
Y además que te califiquen de inmigrante como si eso fuera efectivamente algo terrible, ¿no? Algo de lo que arrepentirse. Eres una inmigrante. ¿Cómo? Quiero decir, es que es tan difícil encajar y analizar esto.
En fin, sí, salvo por lo menos de manera correcta y no decir lo que siento, ¿no? Ya. Pero bueno, oye, por cierto, hablando de Cataluña, el nuevo representante de los catalanes en el Senado se llama Robert Masip Nayar. Es de origen indio de la India. Hindú o indio, como sí, se diga, ahí hay debate al respecto. Sí. Pero bueno, no hay más que ver al señor. Viene de aquel país, nació allí, bueno, pues es... Está en Cataluña, ahora es muy independentista, es el que ha designado Esquerra Republicana para sustituir al Santi Vidal, qué gran fichaje, por cierto, el juez aquel de lo del tal. Bueno, al loro, la toma de posesión de Robert Masip Nayar.
Juráis o prometéis acatar la Constitución, fins a la Constitución de la República Catalana y en partido legal, como prometo. Pero acatáis la Constitución... Fins a la Constitución de la República Catalana y para imparteu legal, permeto. Bienvenido, mucha suerte.
Bienvenido, welcome, welcome y buenas noches.
Este es un inmigrante también, ¿eh?
Sí, sí, no, ojo.
No, lo digo para
observar.
Que mandó el mensaje
eres un inmigrante.
Pero claro, sí, siempre hay de los dos lados. Como el reglamento, la manera de jurar, la fórmula, no es una fórmula con consecuencias si uno no la sigue, es decir, es virtual, quiero decir, tiene la misma virtualidad, no es virtual, sino que tiene la misma virtualidad, se diga de una manera o se diga de otra, ha podido ocurrir en el Senado esto. Resulta difícil, resulta bastante llamativo que cuando alguien tiene que hacer un juramento, que la fórmula no esté reglada y que haya que acogerse a una sola fórmula y las otras no sirvan. Yo creo que esto, en principio, no tendría que tener ninguna validez.
Es que hay una sentencia constitucional cuando el año 81, cuando los de Batasuna se negaron a aceptar la Constitución y aplicaron aquello al imperativo legal.
Sí, exacto.
Y que hace que en España el juramento no sirva para nada.
No.
O sea, tú llegas allí lo mismo, y podrías leer un párrafo del Mortadelo.
Correcto, da igual.
O la Biblia, o cada uno lo que quisiera. Pero no tiene valor, es decir, el juramento no implica nada. Pues, de hecho, no se jura, se promete, otros prometen por imperativo legal, otros en nombre de la Constitución, y llegarán un día que lo harán en nombre de la secta esa de la Guerra de las Galaxias, que no me acuerdo.
De la Federación de Cricket, que es donde trabaja este buen señor.
Yo creo que este tipo de cosas...
Es igual, comparece allí, porque es verdad que la representación la otorga el acta, que es lo que decía la sentencia. Venía a decir la sentencia constitucional, que la representación la otorga el acta de diputado, es decir, los votos ciudadanos, y que por tanto el juramento es un formulismo. Bueno, pues esto ya,
lo que ocurre es que otra de las consideraciones sobre el grado de o el nivel de salud de una democracia está en el respeto a las instituciones. Y respeto a las instituciones tiene que ver con estos formulismos o con estos gestos protocolarios.
O por lo menos no tiene que ver nada con lo de ayer.
Quiero decir, y por otro lado, oiga, usted está jurando para tomar posesión en el Senado español, quiero decir, es el Senado del país. No toca hacer ese otro tipo de referencias, no procede y además debería ser inválido. Pero bueno,
se dispone Podemos a elegir un presidente de la Cámara de
Sí, espectacular. Solo comparable con la que estaba antes.
Que quiere estrenarse con un referéndum para la revocación de la monarquía parlamentaria.
El problema no es Podemos ni aquí el amigo tal. No. El problema es quien quiere gobernar y quien ha upado a poder a Podemos,
sí,
y a todos
que
estos.
Es el Partido Socialista.
Claro, y ojo, ojo, a ver qué pasa con las primarias, que pueden volver a las andadas. Sí, sí, ese sí, es sí, el problema de fondo. Lo demás, pues claro que hay no sé cuántos millones de ultras en este país. Pues claro, oye, están hasta en su derecho democrático, faltaría más. Pero por lo menos identifiquémoslo. No, yo, por cerrar el capítulo, me pregunto si en el Parlamento de la India esto sería planteable en sentido contrario.
¿A qué te refieres?
Al señor de antes.
El que lo hiciera de esta manera.
Sí, así, sin saber hablar nada, ni español ni catalán, y sin
no
y con
tenido,
esa fórmula.
Durante
y
muchos años han tenido unos ingleses de blancos.
Ya, no, pero lo decía, no. Lo digo por lo de la dignidad de las instituciones, ¿eh? Sí. Lo digo por la dignidad de las instituciones, ¿eh? Digo el Parlamento de Cataluña, el Parlamento británico, el Parlamento estadounidense, etcétera,
sí,
etcétera, etcétera. ¿No?
Exacto,
hay cosas
decir,
que solo
en,
pasan
en,
aquí.
En países en donde efectivamente el respeto a las instituciones forma parte de la salud democrática del país. Este tipo de cuestiones no solamente no pasarían, sino que además esos momentos... No, es que además esos momentos son momentos solemnes, son momentos que a quien los protagoniza les llena de un orgullo profundo, porque están tomando posesión. Claro, esto es... Aprovecho esto para chulear...
El otro día me llegó un WhatsApp de estos que aparece un mapamundi y una viñeta, y haces una respuesta y te sale otra viñeta. Y el mapamundi ponía, de todos estos países del mundo, pinta de color rojo uno... O pinta los países del mundo en el que se puede escupir, insultar o pegarte por la bandera. Por la bandera del país. Ponía, joder, aquí. Ta, pasabas la viñeta y solamente había un país en el mundo donde podía pasar eso.
Ya, nos pilla cerca.
Sí, era este. Pero en fin, cambiamos de capítulo, chicos. Donald Trump, con el que hemos empezado. Habló ayer con Rajoy un cuarto de hora y habló de todo. De Europa, de América Latina, sí, de Norte de África, Oriente Medio, de la seguridad, de la colaboración mutua, del comercio.
Si había intérprete.
Nada, da lo mismo. Bueno, el ministro de Exteriores ha dicho esto.
El presidente Trump había centrado su interés en la economía española, en el Brexit y el futuro de la Unión Europea. Le explicó cuál era la situación de la economía americana y repasaron el excelente estado de las relaciones bilaterales en el ámbito de la seguridad y defensa y quedaron en verse en los márgenes de la reunión de la OTAN en mayo y seguir manteniendo y fortaleciendo la relación sólida que tenemos.
Pues si se ven en mayo en persona, se cuentan el Quijote entero, como tengan media hora. Pero bueno, más allá de eso, la polémica, como siempre, todo politizado aquí, de si España tiene que plantarse, de si tal, de si cual, no sé, ¿cómo lo veis?
No, esto es siempre lo mismo cuando hay problemas de política exterior. La oposición quiere que el gobierno sostenga, el gobierno de turno, sostenga una posición muy firme, muy testimonial. Y el gobierno, sea del color que sea, el gobierno de turno, sea del color que sea, apela a pragmatismo diplomático, que es, bueno, vamos a hacer lo que...
Que es el que está gobernando, soy yo.
Vamos a llevarnos bien lo posible. Entonces el gobierno español sabe perfectamente que va a ser muy difícil llevarse bien con Trump, pero que no hay más remedio que intentar llevarse bien con los Estados Unidos, no con Trump. Y, por tanto, que, por ejemplo, el tema México. El tema México, España le ha ofrecido a México pues mediación y apoyo. Y el propio México ha dicho, bueno, esperad un poco que baje el diapasón y ahora ya nos entenderemos. Y vamos a ver si aceleramos el tratado México-Unión Europea y tal. Pero, claro, la oposición quiere, dígale usted en voz alta a Trump que es un hijo de tal y que esto no se puede hacer. Bueno, entonces el gobierno, pues lo más que llega es a decir, no nos gustan las fronteras y tal. Bien, tampoco. Además, ¿qué va a decir el gobierno, por ejemplo, el tema de México, del muro, si tenemos una valla necesaria en Ceuta y otra valla necesaria en Melilla, ¿no? Porque te pueden decir, métete en sus asuntos. Entonces, claro, Trump tiene una enorme capacidad de desestabilizar. Nos puede desestabilizar de mil maneras. Fijaros simplemente que dijera una palabra que se pudiera entender o sugerir simpatía por el movimiento de independentista catalán. Fijaros nada más que eso, la que se podía armar. Es decir, hay que ser cautelosos con esto, saber que el otro tiene una estaca, ¿eh? Y bueno, pues entenderte lo que necesitas, que son las bases, las relaciones comerciales bilaterales. Y, termino, Ángel, siempre detrás de la Unión Europea. España en esto tiene que ir en las relaciones con Estados Unidos.
Sería suicida, lo contrario.
No, nosotros aquí tenemos que fiarnos de lo que nos dicen los gabinetes de un lado y de otro.
Me hubiera gustado, ¿eh?
Exacto. Entonces, bueno, ellos dicen todas estas cosas. Estupendo. Yo creo que, bueno, más que tratar temas, los mencionaron, porque si no, quiero decir, el diálogo no podía tener mucho sentido.
Según he sabido yo, voy a decir esto de fuentes fidedignas.
Bien solventes.
El comunicado de Estados Unidos habla hoy de una cosa que no se habló, que es de que España ponga más dinero en la OTAN.
Es que claro, es que fíjate, si tienes en cuenta, claro, el comunicado de la Casa Blanca con los temas que según ellos se trataron y el de aquí, ¿cómo fue la conversación?
Aquí, fíjate lo que ha dicho el ministro.
Claro, uno diciendo lo del tema de la OTAN y el otro diciéndole yo podría ser interlocutor con el tema de América Latina. Oye, ¿qué tal ahí la economía? Vamos a desarrollar más la Unión Europea. Quiero decir, a ver, de verdad, si se trataron los temas por aquel lado que ellos dicen y los de este lado que los de aquí mantienen.
Mete por medio los intérpretes
y en 15 minutos tratar temas. Mira, hay alguna cosa que ahora imagino que esto forma parte pues de la cortesía institucional y de la normalidad diplomática y se tienen que llamar.
Me parece estupendo que se digan que cosas buenas. A unos días de estar en el poder, el presidente de Estados Unidos llama al presidente de España.
Ojalá hubieran hablado.
Yo quiero estar en ese club. Habían hablado en enero antes de tomar posesión.
Yo quiero estar en ese club de los 15 o 20 con los que haya hablado.
Este es el punto.
Sería mucho peor que no hablara.
Este es el punto. Claro. Efectivamente se hablan. Oye, está bien, estás en esa línea y te consideran extraordinario ahora. Bueno, tratar estas cosas.
Os pido un par de flasazos y por eso voy a terminar con cierta sonrisa, muy rápido, sobre Rodrigo Rato. Hoy hemos sabido que la oficina antifraude...
¿Dónde está la gracia?
No, en el tema de después. En el tema de después. No, un flasazo sobre esto y luego otro asunto. Rodrigo Rato, la oficina antifraude, la agencia tributaria, dice que entre 2004 y 2015 pudo defraudar 7 millones de euros. Rato ha dicho que demostrará que no, que ha actuado conforme a la ley tributaria. Lógicamente se defiende.
Poco que decir, a ver qué dicen los jueces. Yo solo puedo decir que para mí las apariencias que rodean todo el caso de Rodrigo Rato constituyen una enorme decepción moral y política sobre una figura que yo siempre aprecié.
¿Tú le trataste?
Sí, y lo aprecié mucho y creo que era una figura, un patrimonio político extraordinario de la derecha española. Pero realmente cada vez entiendo menos porque lo que parece es que entró en la ludopatía del dinero. Quiero creer que al final tenga razón y sea inocente. Me temo que la razón va a estar como poco entre medias de las dos partes.
Julius. No parece bueno, pero yo hasta que no esté el asunto cerrado no voy a hacer juicio ni jurídico ni moral. Aunque todo parece indicar que...
Bueno, la parte medio chistosa. Al loro, sabéis que Podemos y el PP celebran este fin de semana su chupipandi.
Sus cosas.
Mirad cómo se va calentando el ambiente de cara a la asamblea de Podemos, ¿vale? Pablo Iglesias, hace un rato, tenemos sus últimas declaraciones.
Vamos a hablar, hijos míos, ya sabéis que los reyes son los padres, que a los indios los mataron por ser buenos, los vaqueros machistas y cobardes, que esa gente de la tierra son Mickey, y más que
nada... Juro que esto es verdad esta mañana, ¿eh? En un acto público que ha tenido.
¿Esto
¿Es
Javier Crae o qué?
No, es él. Y ahora escuchar a Echenique, que este decían que era el listo.
Espera. Dígame más de la canción.
¿Qué mata? Echenique.
Es que España es el país del 15M, es el país de las marchas de la dignidad y es el país de Podemos.
Y de la Venga, Plaza de Oriente también, no te fastidia. Eso, los nietos, pero bueno.
Ese comodín ya está utilizado, ese comodín, el de Echenique. Lo que pasa es que tiene que volver otra vez a sacar a paseo.
Yo quiero lo de la canción.
Esta mañana se ha presentado. No es Cray. Esta mañana se ha presentado en un acto que tenía aquí en Madrid Pablo Iglesias. Y en ese acto, en un teatro donde fuese con sus seguidores y sus familias y tal, pues alguien le ha dicho, oye, mira esta canción tal, toma una guitarra. Y se ha puesto a cantarla.
Sí, ya no se dirá porque se enterase con los oyentes.
No, tal cual.
No, yo os voy a decir una cosa.
¿Os imagináis
va
a Rajoy?
Va a acabar, lo del domingo va a acabar mal.
Yo qué sé. ¿Qué se me ha ocurrido?
Extraordinario. ¿Va a acabar mal lo de Vista Alegre?
¿Qué calor hace?
¿Qué va a ser Vista Triste? Va a acabar mal. Porque eso ya no tiene vuelta atrás. Ahí solo puede quedar uno.
Bueno, pero esto... Hace no mucho hablaban de sonreír y de recuperar la sonrisa. Bueno, pues nada. Va a haber que hacerlo de forma disimulada. Pero también no hace mucho algunos mantenían que si esto era una estrategia. No hay ninguna estrategia. Son dos formas de entender el ejercicio y el acceso al poder.
Sí, señor.
Y además, dos formas enfrentadas y muy claras, ahora barnizadas con algunas formas un poco
pero con un mismo objetivo, ¿eh?
Sí.
No me hacéis ni caso.
Perdón, pensaba que estábamos haciendo con los gestos de un pueblo.
Estaba bailando.
No,
estaba diciendo que... Palo, hola.
Coreografía. Bueno, ahí como te entiendo, como te comprendo. Seguramente cuando te den la noticia pienses, bueno, pero ¿por qué a mí? Si nunca he dado un parte. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Leo Messi ha comprado la casa de su vecino porque le molestaban los ruidos. Y en las redes opináis, Nekane.
Juan, mis vecinos se ponen a mover muebles y a tirarle la pelota al perro a las 5 de la mañana dentro del piso. Bueno, también hay oyentes que tienen problemas serios de verdad, que pasan de una simple anécdota. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Hay una nota por ahí de un vecino muy enfadado.
Hablando de vecinos, que no le toque a usted uno que tengo yo, que no hace más que reventarme el buzón y rayarme la puerta de casa. Y como el seguro considera vandalismo, pues no me lo quiere arreglar. Y la comunidad de vecinos tampoco quiere pagar. O sea que ya ve usted las historias que tenemos por aquí algunos.
No, nos tomamos a pitorreo hasta que dejan de ser de pitorreo. Tiene toda la razón aquí el amigo. Más.
Y nos dice Esmeralda, tengo arriba una vecina que está haciendo una obra ilegal desde hace más de un año y ahora le ha dado por mover todos los muebles todo el día hasta las tantas de la noche. Y no te digo nada de las zancadas que pega.
Enseguida recibimos a Luis del Val, luego nos vamos al Festival de San Remo y vamos a recordar cosas que hemos visto y escuchado, eso, en los festivales.
Festival de San Remo 2017, 67ª edición.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.